¿Conoces Hannover? ¿Has visitado sus rincones más lúgubres? ¿Te has enrolado en sus sectas satánicas? ¿Conoces Hannover? ¿De verdad conoces Hannover? ¿Te has involucrado en sus hechos más funestos? ¿Has escupido en sus baptisterios? ¿Te has exhibido en bolas en la ventana de tu hotel? ¿Conoces Hannover? ¿Qué vas a conocer? ¿Acaso te ha reducido la cabeza uno de sus jíbaros? ¿Has amamantado treintañeros en sus autobuses? ¡Hijo! ¿Te estás orinando? ¡Cállese, padre! ¡Usted nada entiende! ¡Este es el último baile de moda entre la juventud! Muy bien, chico, ¿pero necesitas un orinal? Oiga, ¿podría decirle a su hijo que se calle? No es mi hijo, no es mi hijo, solo es un menor al que estoy acosando. Ah, bueno, entonces disculpe. Hijo, hoy es un día tan bueno para morir como otro cualquiera. Pero padre, solo tengo 6 años. ¡Silencio! Y esboza alguna proclama que deje testimonio de tu insignificante tránsito en esta alocada carrera que es la vida. Bienvenidos al sacrosanto arte de la marcianada. La marcianada vil. La marcianada a destiempo. La marcianada a contrapié. Una marcianada contrahecha. Buenas tardes, don Mario Morales.
Buenas tardes, lo dudo mucho. Aquí nos hallamos en el estudio central de José Couso, Cuac FM 103.4, y esta tarde nos acompañan don Jorge Fajardo.
Hola, buenas tardes.
Y don Ravi Rivas, Javi Rivas.
Muy buenas tardes.
Estamos haciendo radio, señores, para el que no lo sepa. Ya que no conoces Hannover, te lo vamos a enseñar un poquito. Sencillamente, nos dedicamos a vivir sus pulsos y sus vicisitudes.
Bien, vamos a introducirnos sin más en las muchas maravillas que nos ofrece esta ciudad. Por ejemplo, tenemos esta historia en la que viene una persona muy airada, muy enfadada. Bueno, enfadada hasta el punto de que va pegando tiros con una escopeta por el medio de la carretera. Dispara a un lado, al otro, dispara a las montañas, dispara a cualquier atisbo de matorral donde crea que puede esconderse, no sé, alguna presa que va buscando. Está francamente enfadado.
Cazadores españoles, que se les llama.
Entonces, pero va gritando auténticos improperios, ¿eh? De lo voy a matar y tal. Va realmente buscando a alguien muy enervado.
Pero sabemos que busca a alguien, no algo.
Sí, pero lo busca claramente con intención de matarlo.
Sí, sí, alguien con vida.
No, de eso no queda ninguna duda. Puede haber cualquier
A mí eso me recuerda misterio. El suceso más oscuro de la historia negra de España.
¿Los de Urquijo?
No, Puerto Urraco.
¡Ah! ¡Ostras! Fue muy buena Puerto Urraco, tío.
Yo creo que es un poco así Puerto Urraco, pero bueno, imaginemos este tipo. Yo creo que tiene más pinta de hillbilly, de paleto americano, de estos... que están con el fusil esperando en el porche a que pase cualquiera, ¿no? Es un poco un tío en esta línea, pero bueno.
Que a este le da igual la víctima. Vale, no va en particular por una familia.
No es país para viejos.
Vale, y pues va cabreadísimo, ¿no? Y en esto se cruza con un paisano de por allí, no sé, de las tierras de Iowa. Y, hombre, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Qué te ha hecho esta persona a quien buscas? Es que apoyó su bastón en mi árbol.
Toma ya.
Apoyó su bastón en mi árbol. Y lo considera, al parecer, una ofensa tremenda. Es un sentido de la propiedad privada realmente perverso, ¿no?
Muy americano.
No estamos muy lejos de él. Tú mueve aquí alguna piedra en el medio del monte.
Temas de lindes siempre han sido muy
aquí
problemáticos.
Se dice mover el marco, ¿no? Las piedras que están tal.
Muchos muertos.
Muévela, que te esté viendo el paisano.
Pero esto es ir un paso más allá, porque solo han apoyado su bastón. Eso no le produce ninguna alteración en sí al árbol.
Apoyar el bastón en su árbol implica que ha tenido que pasar a su terreno, no lo sé. Me imagino, digo, si tan enfadado está es que a lo mejor... Yo qué sé, si ese árbol está rodeando la tumba de todos sus ancestros...
No, eso sí que no lo pasa. El fulano va con una escopeta ahí sin pensar, a por lo primero que venga...
Está muy enfadado, está clarísimamente muy enfadado porque han apoyado el bastón.
No necesito motivo.
Hombre, pero no parece un motivo muy adecuado para...
No, motivo no es.
Para este tema. Pero dice, ¿Y cómo sabes que han apoyado el bastón en tu árbol, no? Porque, bueno, en primer lugar, ¿cuál es tu árbol? ¿Y aquel árbol? Un árbol en medio del bosque.
Pero entre muchos.
Entre un montón de árboles. Pero él señala uno en concreto. Por eso entiendo que la parcela no es toda de él, ¿no? ¿Y cómo? ¿Que has estado pendiente de...? Sí, claro, exactamente. Yo vivo al otro lado de las montañas.
Solo.
Y estaba con unos prismas... Solo, evidentemente. Y estaba con unos prismáticos mirando hacia el árbol. Casualmente, no. Estoy siempre mirando para el árbol, hostia, pero ¿qué tipo de vida lleva esta persona? ¿Y para por qué estás todo el día mirando al árbol? Y dice, pues, no sea que algún hijo de puta venga a apoyar el bastón. Hostia, es el galimatías,
¿dónde
¿no?
se supone que es el fulano ese? Has dicho en Estados Unidos.
En Iowa. Bueno, en Ohio, me da igual.
Hay un estado, no sé, medio oeste. No sé qué estado es, que tiene de su símbolo es un árbol, un álamo, creo que es. Sí. Y ahí cierto cantante famoso de rock and roll se meó en ese árbol y fue detenido. Por eso. El Ozzy.
Lenny.
Nuestro amigo Ozzy. Sí, el de las hamburguesas de
Tennessee, ¿no es Murciélago? El que tiene el pino este.
No lo sé. Me pilláis ahora mismo en renuncio, pero da igual. Si queréis que sea de Dakota del Sur, el tipo es de Dakota del Sur. No hay problema.
Era un álamo.
Si os queréis referir a los símbolos heráldicos.
Si primero se le mea a Ozzy, luego va este a ponerle el bastón, dice, a ver, ¿qué coño pasa aquí?
Bueno, mear es un tema.
Curioso el tema de Estados Unidos y sus leyes, que en unos estados sí, en otros no, pero cosas importantísimas.
Ah, podría ser que estuviera recogido por ley que apoyar el bastón en un árbol ajeno, pero hombre, era un paseante, uno que pasaba por allí.
Pero seguro que era español.
De todas formas, el tío, he dicho que vive al otro lado de las montañas y es todo muy absurdo, porque ha venido dando la vuelta a las montañas para capturar a ese tipo, pero se tarda, el único camino posible son 3 días. Entonces, claro, ha estado 3 días caminando, pero viene pegando tiros. Como si hubiera una actualidad ahí inminente, cuando no hay, ya pasó el momento. Probablemente el turista que apoyó el bastón ya se fue el mismo día. Entonces, ¿cómo, además de estar entregando su vida a una causa absurda, elabora una estrategia ineficiente para dar rienda suelta a su venganza? Y me pregunto si a lo mejor el excesivo énfasis que pone en pegar tiros y cagarse en todo es un poco para compensar eso, que él ya sabe que no hay. Pero claro, estar toda la vida ahí esperando a ver si alguien apoya el bastón tiene que ser muy aburrido. Entonces, normal que a la mínima que alguien ya no apoye, ¿no? Sino que pase por ahí cerca y tal,
esté
muy, muy pendiente y tengas como muchas ganas, mucho tirón de, ante cualquier estímulo, lanzarte a la carretera.
Es una meta. Si tienes las neuronas justas para no hacértelo encima, pues una meta, algo nuevo que puedes hacer, que no me toquen el árbol.
Pues el álamo, ¿no? Aquí ya flota un poco en el ambiente que estamos hablando de un álamo. Claro, entonces ya parece que tiene un cierto valor icónico, mítico.
Hombre, si fuera un ciprés azul, pero un álamo.
Álamo ya tiene su...
Allí murió David Cricket.
Bien, una cosa bastante importante a tener en cuenta es intentar no morir en el cuarto de baño, ¿no? No, sobre todo no autoinfligirse la muerte. Si mueres por una causa externa, pues bueno, pero... que al menos tú pongas de ti mismo todo aquello que puedas para evitarlo. Para que no se den situaciones como algunas de las que hemos tenido noticia por absolutamente ninguna fuente. Como esta persona que se ahoga a sí mismo lavándose la cara, ¿no? O sea, supongamos que, no sé, tío, se ha quedado dormido una siesta de estas insana, una siesta que dura más de lo habitual. Dos horas de siesta, claro. Y de pronto se despierta y tenía que hacer no sé qué, tenía que ir a buscar... Ay, y es todo como muy desagradable y va a lavarse la cara, hostia, tengo que despertar y se lava la cara con tanto énfasis, ¿no? Y hace ahí gorgoteos y se lava con tanto énfasis que no se da cuenta él, pero empieza como a perder un poco el sentido, empieza a marearse, ¿no? Y sin embargo sigue, porque ese afán de estar está medio dormido, está en un estado ahí medio de vigilia un poco extraño y
al final estaba.
Claro, y continúa en un proceso sin ningún sentido y termina. Bueno, no se ahoga, no consigue ahogarse, morir por ahogamiento, porque simplemente se causa un mareo, pero sí que es cierto que al caer, ¿no?, se golpea la cabeza con el borde del lavabo y ahí sí que le produce unas lesiones serias.
Por serias, llámese la muerte.
Interna, externa y media.
Claro, esto dentro de... serían nuestros consejos, ¿no? A nuestra audiencia.
No se frote demasiado fuerte.
Ni lavarse la cara después de la siesta. Es la enseñanza que saco ahora mismo.
En cualquier caso, no poner demasiado énfasis.
El hombre tenía que estar aún traspuesto de algo, ¿no?
De la siesta, de la propia siesta. El poder, no subestimemos el poder de una siesta a contrapié, una siesta mal echada, una siesta en la que te has dejado llevar.
Una siesta que viene después de una fiesta.
Una siesta no reparadora.
La siesta es solo típico de aquí. El resto del planeta nos mira diciendo, ¿pero qué hacen esos durmiendo de día?
Hasta que la prueban.
Pero a quién no le gusta vaguear.
A lo que vamos es que ese estado de conciencia posterior a la siesta, pero que todavía no supone una incorporación total al mundo de los vivos, en ese estado, precaución, conciencia y precaución.
Normalmente,
no llevar a cabo actividades peligrosas como lavarse la cara.
Después de la siesta, lo que entra muy bien es el sexo.
No, eso entra bien.
¿Cómo es eso? Cuéntanos, Rivas.
Sí, o sea, a más preguntas a las churris, o sea, a nuestras amigas. Les suele gustar el de después de la siesta, es uno de los que mejor sientan. O sea, tú lo hablas así de...
¿Pero después de haber dormido ella o tú?
Después de haber dormido, los dos abrazaditos, eso sí. Uh-huh. Hay que hacer la cuchara, si no ya no es lo mismo. Al principio de la relación sí, porque al principio de la relación sabéis que vale todo. Pero luego cuando ya lleváis una temporada larga, si quieres el de después de la siesta, haz la cucharita.
Tú lo que te echas entonces son siestas, guiño, guiño, codazo, codazo, ¿no? Esas son tus siestas.
Lo que tú me digas, pues yo...
Siestas y te despiertas contento, alegre y feliz.
Y nunca, ella, nunca y te pasaría.
Despierta relajada y está por
sobre todo feliz.
Y con ese relax nunca te lavarías la cara hasta un punto insano en el que te pudieras llegar a dañar.
Sí, lo último, yo creo que al amigo de nuestra noticia del accidente, lo que pasó es que la siesta venía después de una fiesta. Eso que hacíamos cuando éramos mucho más jóvenes.
Mucho más jóvenes.
Que estabas dos o tres días de fiesta y eso, a media tarde, uno de los días, mientras los demás seguían en la piscina o lo que fuese, tú te quedabas sopas y cuando te despertabas, tú no estabas bien.
Hasta tú que caías al agua.
Traspuesto. Claro, claro. Pues si en vez de ir a la piscina vas al servicio, pues te pasa lo que le ha pasado a este pobre hombre. Uh-huh.
No menos importante es tener en cuenta el caso de esta persona que se disloca todos los huesos echándose desodorante. No, pero la historia es completamente ridícula porque, claro, es desodorante de este de fusfus, ¿no?
Spray.
Sí, correcto, ¿no? Sí. Y esta persona, pues no sé si no lo habría utilizado antes, ese tipo de desodorante que se echa en primera instancia en la axila un poco de desodorante. ¡Uy, qué fresquito! Y pega así como un giro raro, ¿no? ¡Ay, está fresquito!, ¿no? Y ahí ya se ha hecho daño, ya se ha creado una pequeña micro lesión en la cadera, ¿no? Y tal. Entonces, va del otro lado y se echa el desodorante desde más lejos para no sentir ese fresquito que le ha llevado a... Se echa y ¡ay! Está fresquito igual. Y ¡ah! Compone una posición muy extraña. Y
que se disloca la cadera.
Sí. Pero el tío no se da cuenta en ese momento, pues sabes que estas lesiones cuando estás en caliente todavía no te duelen y bueno, tal.
Ese es Lucas Grijano, ¿no? Esa madre de echarse el desodorante.
Entonces piensa esta idea, ¿no?, de espolvorear el desodorante en el aire.
Y atravesar la nube.
Y que le caiga luego, exponerse luego a la nube, que por gravedad caerá. Y así echarse el desodorante en el cuerpo. Y entonces, bueno, lo hace, procede a ello y tal. Y empieza a hacer unos movimientos muy extraños, ¿no? Para captar el gas, así es. Imagínense, no sé, a un manco, una persona que solo tuviera hasta el codo, que tuviera un muñón en el codo, manejando el timón de un barco pirata, ¿no? Pues algo así, hace un gesto un poco así para captar con el sobaco el espolvoreo del desodorante.
Podría hacer el pino también.
Entonces, son una serie de movimientos completamente ridículos.
Caóticos.
Él no se va dando cuenta y sigue produciéndose lesiones hasta que pierde ya toda su consistencia, ¿no? En el momento en que tiene.
Se derrumba.
Claro. Y muere allí abandonado. En realidad muere por inanición, no por las lesiones que se provoca, ¿no? Porque queda completamente inmovilizado. No es capaz de la musculatura, no es capaz
no le responde de
moverla por las muchas lesiones que se ha
encontraron provocado. Su cadáver porque los gatos callejeros entraban por una ventana rota a comérselo.
Entonces tengan en cuenta que el desodorante sale fresquito. Utilicen desodorante en rolón. Ante todo, mucho cuidado, ¿vale? No sabemos dónde nos espera la muerte. Y bueno, pues si podemos irla evitando y nos librando con estos pequeños consejos, nosotros desde aquí siempre estamos preocupados de hacer una labor social. Mucho ojo con desangrarse cepillándose los dientes, claro.
Ay, sí, eso me preocupa a mí bastante.
¿Qué dices? Me sangran un poquito las encías. Sí, sí.
Claro, ¿no? Pero ese, debido al libre albedrío de la voluntad humana, entonces esta persona piensa que debe limpiarse con más ahínco justo en la zona donde sangra. Porque si sale de ahí la sangre, no, ha hecho este enlace, no da más. No tiene una educación sanitaria mínima ni nada, por lo que sea, es una persona que ha permanecido al margen de toda lógica y sigue ahí hasta perder mucha sangre y mucho tiempo en hacerse daño. Vale, por último, y ya concluimos un poco con esta parte de servicio social, está la cuestión de hervirse en la ducha, ¿no? Por el
pasarse de la temperatura.
El excesivo calor.
¿Cuánta gente ha sido ya devorada aprovechando? Ya que está hervido el pato, pues te lo comes.
Por ejemplo, imagino, ¿no? Una persona realmente molesta con las limitaciones del gobierno, de la energía y tal, ¿no? Que diga, pues...
El agua a 200
me
grados.
Voy a duchar en agua caliente.
Todo lo que da.
Todo el día. Allá
en
abajo,
Sevilla.
¿No? ¿Y cómo se va desprendiendo primero la epidermis?
Sí, sí. ¿Os fijáis cómo me está chorreando los colmillos de sangre?
y sin darse cuenta se le va... Está tan convencido de su idea de oponerse al ahorro energético que
se revienta las ampollas de la piel con alegría.
Sí, no, pierde la piel. En un momento dado no...
Escaldado.
Carece de carne.
A partir de las 2 semanas sí se suele perder.
Vale, bueno, acabamos con esta sección, pero sí quiero referirme a otra situación en la cual otra persona... Se causa daño a sí mismo.
El reggaetón.
Os pongo en contexto, ¿no? Comida veraniega.
Oh.
Varias personas en la mesa, amigos, familiares, da igual. Una persona está sin camiseta, ¿no? Una escena veraniega y tal. Hay personas que les molesta eso, no lo sé, por cuestiones de higiene o por cuestiones de qué.
Yo creo que todo va en cuestión. Es decir, la falta de gusto al momento de sentarte a una mesa sin camiseta es directamente proporcional al tamaño de tu barriga. Con ello quiero decir, cuanto más barriga tengas, más triste es. Porque si se me siente el Hans Hemsworth, Thor, ¿sabes? El actor que hace Thor, si se te sienta al lado sin camiseta, oye. ¿A quién molesta eso? Pero se te sienta el difunto de mi padre, por no meterme con nadie. Se te sentaba el difunto de mi padre sin camiseta y decías, Manolo, tápate, por favor, que no hay quien coma a tu lado.
Sí, sí, que te quitaba las ganas de comer. Vamos.
Tú tienes delante a Scarlett Johansson y se te sienta al lado sin camiseta Jesús Gil y ya no sube eso de ahí, ya.
Hasta ahí llegó. Lo que es el morbo se lo ha cargado.
Bueno, el caso es que, por lo que sea, esta persona está sentada a la mesa comiendo sin camiseta. Es un varón, entendemos. Y se supone que no le molesta a nadie. Y realmente no es esa la cuestión que nos ocupa. Lo que sí sucede es que se le posa una mosca en el pecho. Está ahí comiendo, no sé, está comiendo filete empanado de ragut.
Cachopo.
Y entonces, como acto reflejo, espontáneo, un poco estúpido, coge el cuchillo y ¡tac! Se hace así para matar a la mosca, dándose con la punta en el pecho, ¿no? Y, claro, evidentemente no consigue matar a la mosca, pero sí se causa una pequeña incisión en el pecho, sangrando un poco, ¿no? Y claro, todos los comensales que están allí se alarman por esta actitud del tío. Joder, pero ¿qué haces? El tío se bloquea ahí en ese momento y... en lugar de reconocer que es una tontería eso que ha hecho del cuchillo, que no es un método, pues no. No, no, sí, es normal, esto lo hago y se asesta otra puñalada y tal, para horror, había niños y todo en la mesa, una escena realmente escandalosa.
Gente comiendo.
Pero
la sociabilización al extremo, o sea, el tema de no quedar mal bajo ningún concepto.
Claro, decide sostenerla y no enmendalla. Y tira para adelante y bueno, llega un momento que ya pierde completamente el control, ya ni la mosca está ahí, ni nada, pero simplemente por demostrar que no era tan rara su conducta, termina dañándose, sí, la historia, lamentablemente, como todos suponéis, termina dañándose órganos vitales esta persona, ¿no? Por todo, por esa cuestión de no quedar mal, de reconocer, no, ha sido una tontería, que no sé por qué, me reaccionó. Un poco lo mismo que antes, el de la siesta, ¿no? Estás a veces en unos estados de desatención y puedes hacer, pero que no pasa nada por rectificar.
Poco nos aclaras con lo de órganos vitales. ¿Qué órgano? Porque, o sea, órgano vital, el cerebro no es, puede ser cualquier otro.
Ya lo dice la palabra, órgano vital, cualquiera que es necesario para la vida. No, pero véase pulmones.
Me refiero en este hígado. Fulano, el cerebro no es un órgano vital.
Pues no, pero lo necesita su... para él no, para su cuerpo sí, puesto que rige las funciones motrices y psicomotrices. Entonces, tú lo dejas sin cerebro.
No te rige las funciones motrices, hombre, si no, no te apuñalas en el cerebro.
Sí, las respiratorias.
Eso lo estás moviendo con otra parte de tu anatomía que está más abajo.
Cosas que en las que no piensas, como en el pestañear, en el respirar. Esas cosas no piensas en tengo que pestañear, porque las rige el cerebro automáticamente. Pues ese señor tiene un dislate en esa parte del cerebro y la sociabilización se hizo tan automática para él que si se tiene que matar a base de puñaladas, pues mira, me moriré, pero me muero bien, bien, bien. Ellos no van a pensar que soy raro.
Tío, me muero a gusto conmigo mismo
y algo más.
Y con toda mi interés.
Ese dislate que mencionas se llama libre albedrío. Es la única especie capaz de llevar a cabo un hecho
por así. Libre albedrío.
Y aunque me digan que la noticia resulta extravagante, que nuestra fuente es ninguna, que es cierto, no se aleja para nada de las capacidades demostradas del ser humano hasta la fecha. No es algo extraño, no es algo que estoy seguro que no haya sucedido hoy en algún lugar del mundo.
Sí, somos muchos. Ha tenido que pasar a varios.
En otra escala pasa a menudo.
Pero las matemáticas me engañan.
Que la gente actúe contra sus intereses pasa muy a menudo.
Yo he visto un autoapuñalamiento, por ejemplo, sin querer. Jugando con una navaja, he visto uno que se la ha clavado en la pierna.
Ah, pero sin querer.
Claro. Íbamos en un coche, iba jugando con ella de punta, hubo un bache, al momento que él soltaba, la pierna subió y ¡sup! Se le hundió, pero como en mantequilla. Claro, después la veía, no se lo creía. Me acuerdo de la cara del chaval, menos mal que no he dicho su nombre, que se veía la navaja salirle de la pierna en plan... Y yo la cogí, se la quité y dije, toma, sigue jugando. Cosa que no hizo.
Y tú, nuestro oyente imaginario, ¿alguna vez te has hecho un harakiri por muy poco?
7 veces, 8.
Envíanos un fax, sobre todo si estás bien de salud, si te encuentras bien, si dirías que tienes un tono físico aceptable. Nos mandas un fax especificando tu grupo sanguíneo, tu dirección.
Y, si fumas o bebes.
Sí, todo ese tipo de detalles, por supuesto. Y rápidamente
por favor.
Nos plantaremos en tu casa con nuestra unidad medicalizada. Flipa, chaval. Vas a viajar en helicóptero. Y además te llevaremos el imán de cocina de Conocer Hanover. Bien, antes de pasar a nuestros célebres minutos musicales, quiero comentar una...
Ha muerto.
Sí, no, situación. Realmente esta sí que tiene base autobiográfica.
Todos habéis pensado en la inglesa.
Yo sí.
Ah, pero no era española.
Perdón. Ahora con el tema de que ya hay menos COVID o no sé qué, ya casi no llevamos mascarillas, más que en situaciones muy concretas.
El transporte y poco
sí,
más.
Sí. La farmacia. El otro día tuve... Vale. Pero persisten ahí algunas cosas residuales, unos temas. Yo lo he notado, no sé vosotros, bueno, es que aquí Rivas vive en un bajo, pero tema ascensor. Por cierto, que aquí hablamos de ascensor. Hace unas semanas buscábamos temas alternativos al tiempo para hablar en un ascensor y yo creo que hemos encontrado aquí uno que además es natural, es orgánico. ¿Persiste un poco en algunas personas esta cosa de me subo en el ascensor contigo o todavía no me subo?
Sí, sí, sí.
No sé si os ha pasado.
No.
Sí, sí, sí.
Vas en el ascensor.
Huelga en el ambiente.
Y se para en un piso antes de llegar a tu destino y... Hay como un momento de duda, ¿no? De la persona.
Hay un caso que es muy simpático. Si tu pasillo, si el pasillo es corto, pues no, porque no apía esto. Pero, por ejemplo, el mío es largo. Y muchas veces yo estoy llegando y tengo un espejo al fondo del corredor. Y veo que hay un vecino, pues que en ese momento está entrando también. Y es un vecino que va a mi ascensor, que en mi portal hay varios. Pues va al mío también, ¿no? Lo sé porque lo conozco y va al mío. Entonces yo llamo al ascensor, llega y espero a que el señor llegue. Y el señor no termina de llegar. Sales del ascensor, vas al corredor y le dices, ¿qué? ¿Vienes o no? Ay, sí, sí, sí. Que le estaba esperando a que tú subieras. Y eso lo veo muy triste, lo veo muy urbanita, muy lo que ustedes digan, pero para mí, o sea, yo salgo a buscar al vecino. Yo, pero que vienes o no, que estás dormido.
Bueno, pero es que persisten un poco esos fantasmas. Y yo digo un poco el caso contrario, ¿no?
La forma de quitar esos fantasmas es subiendo con tus vecinos y comprendiendo que la gente es normal y que no van a violarte en el ascensor por muy guapa que seas o por mucho dinero que tengas. No todo el mundo va a ir a por ti.
Sí, bien. Con el tema concreto del COVID, ¿no? Llega este momento en el que supongamos que bueno, las dos personas están de acuerdo con esta filosofía que dices de subir juntos, ¿no? Entonces, pero hay ese momento como de duda, de corrección. Entro, bueno, sí, no, hombre, entra, sí, joder, que no.
Bueno, pero mira que vale, lo del, ¿no?, COVID da lo mismo.
Vale. Hay como un agradecimiento y tal. Luego hay un comentario así como, bueno, que hay gente que todavía...
Sí, sí, sí. Intransigente, todavía, sí.
Sí, sí, bueno, pero es que... Ya hay que...
Sí.
Hay que,
de algo sí, valdrán las vacunas.
No obstante...
No quiere decir que el tema...
No obstante, respeto. O sea,
llegas a tu piso sin haber dicho absolutamente nada. Claro,
a eso, pues, no obstante, respeto a los que piensen de otra manera. Hay mucho contenido ahí en esa conversación, ¿no? Hay como ese respeto de... Bueno, somos gente de honor, ¿no?
Nos hemos subido juntos, tú y yo. Sí. Nos vamos a donde sea.
Tenemos una visión parecida de la vida.
¿Qué,
¿no?,
bus sale para Ucrania?
Claro, tenemos una visión bastante similar que nos lleva a agruparnos en el ascensor, a reconocernos el uno en el otro, ¿no? Y tú imagínate, ¿no?, que se cierran las puertas del ascensor en ese momento y le pones cara de loco, loquísimo. Y le dices,
o empiezas
me gusta danzar con la muerte.
Y empiezas a toser. Empiezas a toser.
Día 16, el virus empieza a mutar.
Eso es mazo de Resident, cómo mola. El tema es que en el ascensor, cuando estás y cuando estás en un ascensor grande con mogollón de desconocidos, tipo Juan Canalejo o Corte Inglés, estos ascensores de máximo 16 personas, dices tú, pero ¿qué coño puede pasar? ¿Sabes? Se va la luz con 16 desconocidos en un ascensor.
Ahí mola cuando te duele mucho la barriga y no sabes estos pedos fabaderos que no o sea, huelen mogollón, pero búscalos, no suena.
Búscalos.
Mola si se te escapa uno de esos, ¿entiendes? De repente ya de perdidos
que
al
no
río.
Se escapa.
Dices, oye, ¿no os huele como a pan recién hecho?
El que lo huele.
Y la gente tirando para arriba de...
Muy bien, muy bien. Hasta el mundo del ascensor, patrocinado por Otis Tardoya.
Da mucho de sí, volveremos sin duda con este tema, pero ha llegado el momento de introducirnos en nuestros minutos musicales, a los que, sin ningún motivo y sin más, doy paso a continuación.
We'll be right back. in my heart because of you. My romance got its start because of you. The sun will shine, the moon and stars will say you mine forever.
Crazy over you, but what more can I do? 'Cause darling, you don't love me. Say, I had it all planned out someday for things to come our way. Darling, you don't love me. Now everybody knows that I'm just crazy over you, oh baby, and no one else but me knows how much I love you. Yes, I love you. I guess that's all there is to tell, except for this is hell. 'Cause darling, you don't love me. Thank you.
Y del mismo modo que nos fuimos, sin ningún motivo en absoluto, pues volvemos a comparecer aquí, tampoco sin ningún motivo, pero sí con una cuestión que quería lanzar a vuestra consideración, que tiene que ver con una situación de mercadillo. En el mercadillo se profieren algunos gritos para anunciar los productos a modo publicitario, ¿no? Venga, que mañana no estamos, o guapa, o cosas así, ¿no? Entre ellos, uno de los gritos que se suelen escuchar con frecuencia está el de que me lo quitan de las manos. Entonces, la pregunta que os lanzo es, ¿entonces para qué insistes?
Pues sí, es algo, un tema para reflexionar, la verdad.
El tema es que los gitanos siempre han querido vender más de lo que tenían. Entonces se ponen a gritar como locos hasta que la peña les hace caso. Pero es verdad que tenían que cambiar de grito. Tú no puedes gritar, ya no tengo mercancía, no me compres, no me compres. Que realmente es lo que está gritando cuando dicen, me lo quitan de las manos, ya no vengas, que ya para qué vas a venir.
Claro, es que puede llegar incluso a dar pie a una confusión, ¿no? De que me lo quitan de las manos, como si estuviese haciendo un llamamiento a la policía.
A la policía, al resto. Estoy
oiga, que me lo están quitando de las manos. Pues sí,
y a grito pelado, ¿eh?
Si verdaderamente te lo están quitando de las manos, lo que procede es que gestiones un poco la cola que de algún modo se tiene que formar, ¿no? No va a ser eso todo un barullo y tal, porque también eso, que no te roben, tienes a mucha gente ahí, ¿no? Tendrás que ir gestionando pagos, cobros, cambios, este tema, ¿no? Una pequeña logística, una pequeña ofimática incluso de la venta, tendrás que estar atento ahí un poco a...
Sí, hombre, bueno.
Y no anunciar de esa manera, ¿no? Oiga, que está sucediendo que estamos vendiendo todo. Y necesitamos perder cierto tiempo en publicitar esta cosa, ¿no? Por su eficacia, dudo de su eficacia un poco.
Yo, hombre, bueno, también es un tema, pues puede ser de marketing o puede que no. Pero bueno, lo que es indudable es que la señora no tiene que preocuparse de que le roben del mercadillo en sí. O sea, solo tiene que preocuparse de lo que tenga en las manos. Yo creo que si no cogiera nada ni tocara nada, pues tampoco podrían quitárselo, ¿no?
Esa frase.
Y se acabaría el problema.
Esa frase es un marketing tan antiguo que ha pasado a ser folclore ya directamente. Tú no puedes ir a una feria y no escuchar, me lo quitan de las manos, ¿entiendes?
Lo mismo que braga, braga, braga blanca, que yo no sé por qué tienen que decir el color.
Bueno, para que vean que son nuevas.
Para que vean que la niña no está usada.
Bueno, hacemos desde aquí nuestro llamamiento a los publicistas que llevan estas franquicias, estas pequeñas franquicias de emprendedores de los mercadillos, para que le den una vuelta a todo el tema. Estamos en el siglo XXI, ya muy avanzado, y creo que...
Eso, que hay más depuradas técnicas de marketing.
Pero eso va con la mentalidad, es igual que el comentario que he hecho yo antes.
Bien, aquí no solemos tocar la actualidad, pero por pura casualidad, de vez en cuando, pues, rozamos temas, nunca entramos de pleno, ¿no? Pero recientemente me parece, no sé, que ha cambiado el rey en Inglaterra o algo así, y está este rey que había tenido aquella situación que se hizo público, lo del Tampax y tal, que quería ser el Tampax de la otra. Me da igual, la cuestión no quiero entrar en la
empresa amarilla,
no, para nada, ni siquiera ni hablar mal de este señor, que va. No, pero la cuestión es si esta gente que se ha criado en estos ambientes tan aristocráticos, tan finolis y tal, si no terminará sintiendo una extraña fascinación por lo truculento.
Hombre, claro. Sí. Tú quieres aquello que normalmente no, de lo que normalmente no puedes disfrutar.
Una posición entonces aristocrática de este tipo, ¿crees que estimula sin duda el gusto por, no sé, todo aquello que pueda resultar siniestro, morboso?
Yo creo que los más pervertidos están precisamente dentro de ese sector, porque además son quienes se lo pueden permitir.
Pues no sé si el príncipe Carlos ejercería de Tampax finalmente o no.
Eso pero, es posible.
Pero bueno, nos da una idea bastante certera.
La anatomía de su cara pues puede inducirnos a pensar.
Aparte, todos le hemos dicho.
No quería ir por ahí, no quería ir por el tío. Quería ir por los mecanismos psicológicos que no de estar ahí siempre rodeado de porcelana fina. Y cristales
de Bohemia.
Claro, todo ese tipo.
La típica casa en la que te tienes que descalzar.
Estás constantemente ya aburrido de los bienes materiales. Estás ahí con la mirada perdida en el horizonte. Y no sé, es posible que te vengan a la cabeza todo tipo
ganas de matar a alguien.
Imágenes verdaderamente inquietantes.
Claro, tu sueño erótico, por ejemplo, el de un mortal normal. Pues es eso, la Scarlett Johansson, una así, que te espere, cachondísima, bien puesta, bien tal. La de un tipo de estos, pues a lo mejor le pone más eso, un bocata de chorizo para cenar y a la una que se abra ahí delante y diga, come, esto es todo para ti.
Guarda que el chorizo.
Guarda el chorizo.
Se nos va de las manos.
Pues sí, pues sí.
Bien, hemos tenido noticia, cambiando totalmente de argumento, de una persona que ha tenido un leve accidente de coche, pero nada, un toquecito por detrás, pero que sí, que tienes que parar, nada, no ha habido ningún problema. El parte amistoso, ¿no? Van a hacer el parte amistoso para el seguro. Y esta persona empieza a hacer un esbozo, un trazo, un dibujo tan exacto de la situación, ¿no? Que termina siendo hiperrealista, ¿no? Pero realmente le imprime todo el movimiento que dio lugar a la colisión, ¿no? Y están ahí, está la policía, está el conductor del otro coche y tal, y están todos
los curiosos,
fascinados, ¿no? Verdaderamente, tía, pero está ahí incluso tirando perspectivas, ¿no? Mirando al horizonte así como con un palito y ajustando el dedo.
Sí.
Y lo está plasmando ahí todo el sombreado, un trabajo muy fino, ¿no? Y lo hace ahí encima del capó. Es una maravilla, ¿no? Es tan bueno que no sé, la gente empieza a pujar por él, se pelean por él, ¿no? Eso, claro, pero lo tienen que presentar al seguro. Hay que presentarlo. Esa obra de arte que ha adquirido un valor mucho más allá de toda esa situación que se produjo ahí o de la compensación que le puedan pagar, ¿no? Ha adquirido. Pero no se puede gestionar como una obra de arte porque ha de presentarse en la oficina correspondiente.
El día tal, en la oficina tal, cita en la calle tal.
Dentro del plazo, ¿no? Por arreglar lo que no es más que un pequeño bollo en la parte de atrás. Y de pronto, ¿no? Yo creo que ni siquiera esta persona había dibujado en su vida. O sea, ha sido como una iluminación repentina que le ha entrado al tío y bueno, pues ha empezado a trazar ahí cual caraballo cómo se produjo. El otro le estaba dando marcha atrás, este pasaba tal, pero emociona.
Sorprendiendo hasta los propios policías.
Con emoción, llega a crear emoción de un pequeño golpe del parachoques de atrás con el faro del de. Bueno, del parachoques del de delante con el faro del de atrás. Capta toda la emoción de ese momento y están allí todos subyugados, incluso varios curiosos que se agolparon al detectar la situación, los servicios de emergencia, todos ellos están allí. Hemos de alegrarnos, yo creo que esta es una noticia alegre, ¿no?
Es una noticia que alguien pueda expresar su arte de esa manera a través de un accidente de tráfico, pues no pasa todos los días.
Bien, en relación con el tráfico, un problema personal que me he dado cuenta que tengo es que mi claxon, el claxon de mi coche suena demasiado amigable. Entonces está bien para si ves a alguien saludar, ¿no? Es como bocinero, ¿no? Como una bocina. Y es muy amigable y está bien para saludar si os veo a cualquiera de vosotros por la calle y tal. Pero en cambio, si quiero manifestar mi desconformidad, mi enfado porque alguien se ha saltado un ceda o algo así. ¡Ah!
Un poco flojo, ¿no?
Sí, no me deja.
Pues mejor.
No me da esa fuerza, ¿no? De oposición. Es como pepe. Y dice, pero hombre, pero.
Cuando tienes que protestar, mejor, pero no puedes gritar.
Así la agresividad te la guardas. Eso no está bien en la carretera. Un toque y ya está, así total.
Pero no es cuestión de agresividad, ¿no? Es
y
cuestión
de. La agresividad
de
no se guarda, se almacena.
Claro, hay un problema con la agresividad en la conducción, que ya es hasta una preocupación en los gobiernos, de que la gente cada vez conduce más enfadada.
Y de hecho, hay cosas que están, o sea, tú sacas por la ventanilla la peineta, por ejemplo, y eso califica como una agresión. Te ve un picolo y es una agresión, tienes que pagar la multa, no sé si te quitan puntos, etcétera, y está bien hecho.
Pero por echarle la peineta al picolo, me imagino, no por echársela
a otro conductor.
¿Sí? Enseñarla. Y si se la echas al universo en un gesto filosófico, pues, por ejemplo, de desprecio a la inmensidad.
Sin ningún tipo de consigna política.
Si vas conduciendo,
también,
no
igualmente. No puedes, no puedes. Gesticular contra
paras,
el universo.
Paras, te bajas del vehículo.
Pero pagas por ello.
Paras el vehículo y
te bajas,
y maldices y continúas.
Sales trayecto. Del vehículo y haces lo que tengas que hacer en cualquier área de servicio estipulada para ellos. Hay áreas de servicios en España que es solo parar si va a insultar.
Ah, ¿ves? Por eso digo yo que se acumula la ira. No es que se pierda ni te la guarden, se acumula y sale en esos momentos cuando llegas a una estación de servicio. Desahogo instantáneo. Y en ese momento, pues puedes llegar allí y desahogarlo.
Pero entonces no conocéis a ningún afinador de claxons.
Bueno, pues no, me imagino.
Si es simplemente una octava o algo así, ¿no? Subirle, yo creo que es subirle los agudos para que sea un poco más penetrante, si no, es una cuestión de agresividad. No soy agresivo conduciendo, pero, hombre, a ver, tu carta de presentación, tu claxon te debe representar.
Pues ya sabes, el de la cucaracha. O
estar disconforme con tu claxon. En fin.
Esto es para pensarlo, seriamente. Pero un buen afinador de claxons debería ser un trompetista.
Da igual, porque siempre te vas a tener que mover en unas frecuencias, ya están predeterminadas. Tú no puedes llevar cualquier sonido en el claxon, ¿entiendes? No puedes ser.
Ni puedes hacerlo solo.
A no ser que lo manipules. Yo pienso que tiene que haber alguna forma de manipularlo para poner.
Tú lo puedes hacer, pero afrontando las consecuencias.
Antes podías manipularlos porque eran por trompeta y gas a presión, pero ahora es eléctrico. ¿Ahora qué vas a manipular?
La intensidad de la corriente son 12 voltios. Una cosa muy importante: que tocar el claxon está prohibido.
Bueno. Si gana España, no.
Bien, hacemos este llamamiento. Hacemos este llamamiento a la Universidad de La Coruña para que instaure cuanto antes el grado, un grado medio en afinador de claxon. Creemos que es una profesión que puede tener una proyección a corto plazo, ¿no? Lo que pasa es que eso es algo sobre lo que muchas veces no hemos prestado atención, sobre las personas que sufren inadecuación con su claxon, ¿no? Un síndrome que una enfermedad rara que
deriva
que
en recorre algún problema psicológico, claro, que no, otro no, ahora no vamos a especificar,
pero no hemos sido
el no estar contento con el claxon de uno llega a preocupar y a causar severos problemas.
Opéreme el claxon, por favor. Vale, nos queda un rato. Quería comentar
dale.
El tema de desconocer a personas, que me ha pasado también, desconocer a personas. Imagínate, conoces personas que no conoces mucho. Hay en la vida, por lo que sea, hay personas que medio las llegaste a conocer una noche porque era la pareja de no sé quién, o era amigo de no sé cuánto, tal. Gente con quien no has tampoco ningún problema, ¿eh? O sea, ni bien ni mal, ni todo lo contrario, sino gente que has conocido de muy poco, ¿no? Y que luego te los encuentras en la vida y tal. Pero que ni tienes un tema en común de qué hablar y tal.
Y tampoco os conocéis tanto.
No, pero bueno, yo que sé, te saludaste durante un tiempo y tal. Luego pasa claro, más
cambia bien. El saludo verbal al saludo del movimiento, sí, de la cabeza hacia arriba, barbilla hacia arriba y.
Correcto, pero yo creo que hay una fase más, ¿no? Más allá ya de la barbilla, que es el desconocer a la persona.
Ah, sí, cuando ya prácticamente la ignoras. No es que no la ignores, es que no.
Ya no haces ningún gesto, ya le das por desconocido, pero sigues sabiendo quién es, porque en realidad te sigues acordando de esa persona.
¿Quién era este del otro día?
Igual ni te conoces bien ni te acuerdas bien de que lo conoces, pero
dentro de
te acuerdas de que lo conocías. Entonces yo creo que se entabla un pacto tácito.
De no decir nada.
Entre las personas, de no saludarse, ¿no? Pero incluso creo que en esas situaciones, ¿no? Hay como un mirarse de reojo, no sea que él me vaya a saludar, claro, ¿no? Pero
sí, mirar y cambiar la mirada rápido, pero para.
Entonces ya nadie se saluda y dice, bueno, pues podemos dar por definitivamente disuelta esta no relación, porque sí, nunca la hubo, ¿no? Fue ahí como un fallo en Matrix, una cosa muy sutil.
Muchas veces coincidís cuando os miráis de reojo y entonces ya no queda otro remedio que saludarse.
Bueno,
un leve saludo.
¿Cuánto tiempo es el estipulado por el protocolo para cruzarte con alguien que puedes llegar a conocer o no? Hacer el amago de que lo vas a saludar, pasas de él y de repente ya se te tira a dar dos besos. ¿Qué? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí el margen?
Yo pienso que no hay baremo posible que pueda sacar eso, porque claro, cada persona pues es un mundo.
Y si tú no te acuerdas y él sí, ¿sabes? Él se acuerda perfectamente de ti.
Esa ya es otra situación.
Depende de si él es o ella. Y depende de...
No, un amigo. Te cruzas con una
siempre
persona...
Siempre llevándolo al mismo terreno, Rivas.
Sí, sí. Con una persona que de repente ves que te va a saludar, que viene totalmente convencida de ¡coño, pero mira quién es!
Y claro, no, pero esa es otra situación aquí.
Es que si es ella, aunque no la conozcas, ¿te acuerdas que soy la amiga de Fulanita? Le dices ¡ay, sí!
No, yo no soy tan gallego. Bueno, yo sí. Le digo, no sé ni quién es Carmelita. No me acuerdo ni de la Carmelita.
Eso que me hace gracia.
Bueno, yo de todo esto me quiero quedar con ese acto tácito de desconocimiento, porque verdaderamente hay un pacto de honor ahí entre esas personas que deciden
no saludarse.
Sí, romper un vínculo inútil y a la postre melifluo.
No creo que hubiera ni vínculo ahí, ¿eh?
Claro, es como... Sí.
Había posibilidad
de... Al final era más una incomodidad que otra cosa, ¿no? Que también es un poco absurdo, ¿no? Tampoco es tan incómodo girar así un poco la cabeza, hacer un poquito así
ya,
de...
pero bueno, hola. Yo suelo optar por ello.
¿De dónde vienen esos impulsos, esas pulsiones? Por ahorrar energía, quizás. Por ahorrar energía al cuerpo humano.
El ser humano es gregario, joder. Y tiende al grupo. Y si ese en algún momento fue del grupo, tu cerebro te pregunta, ¿pero lo sigue siendo o no?
Y si no, prefieres no tenerlo lejos, por si acaso, inconscientemente.
Sobre todo si es buen cazador.
Una cosa importante... Cuando vayamos a una tienda o a cualquier sitio donde haya un dependiente o una persona atendiendo al público, es considerar siempre que esa persona se puede estar meando en ese momento.
Pero físicamente, ¿no? O sea, que no lo estás viendo, pero
no,
está orinando.
No está orinando en ese momento. Se está meando de que tiene muchas
ganas. Claro, yo pensaba que como lo tapaba el mostrador, podía estar en ese momento miccionando.
Puede ser. Nada lo evita, pero no iba a eso. No está aguantando a duras penas precisamente para no llegar a eso. Entonces,
una bacenita.
Hay gente que tiende a entablar conversaciones, que no sé si viene mucho a cuento con los dependientes, no sé, te voy a comprar el periódico y tal y te cuento.
¡Hala, que se ha muerto la vieja!
Siempre está bien, un minutillo de cortesía, pues oye, lo echas con cualquiera, ¿no? ¿Qué tal? Esto, lo otro, tal. Bien,
tiempo.
El tiempo. Exactamente y tal. No, hay gente que se enrolla un poco y se tiene poco en consideración. Esto me lo han trasladado personas que están trabajando de cara al público, que es frecuente, que además por aquella cosa de la ley de Murphy suele coincidir, ¿no? Cuando te viene el pesado a dar la chapa con cuando tienes la vejiga llena. Entonces, dentro de esta labor social que venimos desempeñando, hacemos ese llamamiento para que...
Recordaros.
Claro, cuando estéis de clientes no deis la chapa a la gente, porque esa gente se puede estar orinando en ese momento. Sí, más que nada por eso. Es que
es un drama.
Claro, tampoco apelo a causas trascendentales, a háztelo mirar, a tal. No, joder, es una cosa fisiológica.
Y cuanto más mayor sea el dependiente, por favor, más probable es.
Vale, tengamos en cuenta que esta gente puede llegar a reventar ahí.
Sí, sería
extraordinariamente desagradable. Tengan a bien cuidar.
Hombre, yo desde ahora.
Cuidémonos entre todos, porque son cosas que yo creo que se hacen sin mala fe.
Hagamos sociedad.
Vale, muchas veces son cosas inconscientes en las que no caes en ese momento y hace falta recordarte. Oye, esa persona es muy probable.
Es una persona humana.
Que se esté meando. Sintetiza la información, porque al final tú vas a la tienda por uno de estos dos procesos, o bien va a solicitar algún tipo de información, o bien hacer un intercambio de bienes por dinero. Entonces, no sé, agilicemos la cuestión.
O bien eres coreano y vas a hacer una foto.
El 90% de nosotros somos concisos en ese tipo de situaciones. El que casi siempre, el que va a meter el rollo es porque le gusta meter el rollo.
Claro. Y si ve que te estás meando, dice, ay, mira, y claro. Lo que tienes detrás, ¿cómo se llamaba? ¿Me puedes explicar los ingredientes de sándwich mixto? Que no lo entiendo. Y cosas así. Y esa es la gente de la que tenemos que huir. Gente tóxica, que dicen ahora. Antes se llamaban gilipollas. Ahora es gente tóxica. Pues huyamos de esa gente. Aquí en el estudio José Couso de Quack FM 103.4.
Que estamos
con Jorge Fajardo,
aquí,
con Heavy Rivas, con lo dudo mucho, y con Mario Morales. Les decimos que si conoces Hanover, nos lo presentes.
Efectivamente. Con esto hemos llegado al final. Solo queremos dejaros una última reflexión que no debéis olvidar. Jamás tratéis a un macaco como si fuera un macaco. Podría ser el rey de los macacos.